Shonenki.
Y yo, Ale.
¡Shonenis! Bienvenidos a Shonen Games Radio, episodio número 50, con este fondo increíble nuevo desde mi computadora de toda la vida. Me salió el hueco que tenía antes con el arcade. Era terrible, además. Y bueno, nada, aquí estamos hoy, episodio número 50. Los perros ladran de la emoción afuera. No es que hay alguien que tenga mal aspecto, ni mucho menos, sino que, bueno, hay un caos afuera de mi casa y aquí estamos. Otra vez, bienvenidos a Shonen Games. Un aplauso, por favor, para mí y para ustedes también, por llegar a 50 episodios. Wow, es como 50 y no sé, tantas horas o 60 y tantas horas sumadas de muchas cosas vinculadas a videojuegos y yo hablando sin parar. Que cuánto amor, no tiene sentido. Bueno, bienvenido. Hicimos este cambio a sugerencia de nuestro pana Luis Mos de Pixels y Robot, que me dijo: coño, Shonenki, ese fondo que tienes en tu casa con los mangas, la cosa es hermoso, vamos, trata de hacer que funcione. Y he pasado desde ayer, todo el día ayer y buena parte del día de hoy, configurando, seteando todo, viendo cómo se ve mejor, rompiendo cosas, todo un caos en mi vida, pero lo logré a última hora. De hecho, iba a usar otra aplicación para hacer de webcam la cámara, y cuando fui a probarla, que estaba a punto de salir, estaba todo lagueado. Dije, no se puede así, así que bueno, busco otra opción, tengo que pagar, porque así es la vida, pero no importa, y una maravilla, y un aplauso para todos ustedes. Y nos aduquen, ¿por qué no? Me encanta. Miren, esta noche, bueno, conecté no solamente la cuenta de Shonen Games, la podcast, la recurrente, sino también la vieja. Porque, bueno, ha sido complicadísimo todo este tema de traer gente para acá. Y después me mandó Luis Mos un artículo en Reddit que supuestamente YouTube te caga y tú pagas publicidad y llega gente que nunca ve nada. Y me parece curioso porque se ha sumado un montón de gente al canal nuevo y no veo actividad nunca esa gente, ni los videos viejos, ni los nuevos, ni ninguno. O sea, entiendo que no todo el mundo va a comentar, entiendo que no todo el mundo va a estar activo, pero coño, si intentaron 500 personas, por lo menos dos me tienen que decir que coño, chonen, que qué lindo estás, vale, que oyo todo, y no pasa. Entonces, bueno, nada, vamos a reactivar el canal viejo. Si hay gente del canal viejo que está llegando, que de repente dijo, coño, no sé qué hago yo acá, Shonenki volvió. Volvimos hace rato, estamos haciendo al menos uno o dos episemanales. Antes eran tres, pero bueno, mi vida es complicada. Así que si estás llegando, bueno, voy a dejar por acá, antes que se me olvide, los canales y las redes para que nos sigan en caso que estén en canal viejo, estén en Twitch, quieren ir a YouTube, pues quieren ir a Twitch. Bueno, todo bienvenido. La gente de YouTube, quiero que sepan que ya logramos las 3.000 horas de reproducción. Una maravilla, un aplauso para ustedes, por favor, que ven Shonen Games. Como que no hay un mañana, estamos en proceso de aprobación, a ver si me permiten que el canal monetice y canal bla. Veremos qué pasa. La gente que está en Twitch, bueno, ya saben, si tienen, ahí somos afiliados ya, si tienen opciones para Prime, para que nos den la suscripción, o si quieren aportar bits o lo que sea a nivel metálico, pues por favor háganlo, porque nos ayuda a que el proyecto crezca. Voy a dejar de decir que invierto en publicidad porque no funciona, ya veré en qué lo invierto, en comprar cosas más lindas para que esto crezca y poder vivir de esto. Sería maravilloso, sería increíble. Y bueno, la gente de Patreon, quiero que sepa que ayer ya tengo el contenido listo, no lo subí porque justamente quería hacer todo el seteo este que está acá. Ya mañana lo hago, le voy a hacerlo todos los lunes, pero mañana lo voy a hacer. Y bueno, voy a echarnos un cuento de unos mangas que tengo de Saint Seiya, que es una historia hermosísima, que a mí me encanta, pero bueno, no pude grabarla como quise ayer ni hoy, así que ya mañana la grabo y la subo. Pero bueno, nada, estamos activos con Patreon, la gente que está allí. Por favor, un aplauso a todos los patreoninis que han estado activos durante un montón de tiempo, a pesar de que estuve súper inactivo y súper muerto. Bueno, estoy dándolo todo. Y un aplauso también al Restream y a la posibilidad de generar Reels con IA, porque la verdad es que tengo todo el mundo disparando ahí contenido en Instagram que tenía también súper muerto, y ahora no toca editar nada porque el Restream me hace todo el trabajo y la IA maravillosa me genera los Reels. Que bueno, que sí, que por ahí le falta un poquito más de amor, pero ahí está el contenido, ahí sale. Este es público uno de Larry 7, que la está rompiendo, me encanta, maravilloso. Así que bueno, ya saben. Y bueno, les invito siempre, como siempre, al Discord, a que vayan, a que conversen, a que estén activos. Y bueno, se den una vuelta por allá, que la van a pasar chévere. Bueno, antes de comenzar, vamos a ver quién está conectado hasta ahora, esta noche. Coño, hoy es 17 de junio de 2025. Son las 7:59 de la noche ahora en Buenos Aires, 6:59 en Venezuela. Y bueno, la gente que está en España son casi la 1 de la mañana, no sé. Veremos qué tal. Andrés Aristilleta me dice: saludos, espero estén bien, Shonenki y Ale. Ale está hoy haciendo un examen que la tiene loca de anatomía. El tema del estudio de las vainas vinculadas con medicina es otro peo, es una locura. Está bien, ya me dijo que aprobó el examen, le fue bastante bien, pero bueno, nada, no está con nosotros. Me dijo que si el jueves sale todo bien, viene al EPI el jueves y grabamos con ella allí, y bueno, una maravilla. Y para que la dinámica sea distinta, con el fondo distinto, con todo distinto, y darle de vuelta que me hace un montón de falta. Me dice Andrés, tenía rato sin conectarme, pero hoy estoy algo trasnochado y me di una vuelta por acá. Bueno, bienvenido, te vamos a hacer compañía en el trasnocho, presumo que estás en España o no sé qué parte del mundo estás. Pero aquí estamos aquí, bueno, nada, acompañándote. Hoy tenemos un epi divertido número 50 con noticias, con retrovisión, con Archivo Gamer, cosas hermosas que me encantan. Daniel Fermín me dice, buenas tardes desde el Tigre, saludos y un fuerte abrazo a las niñas. Saludos Daniel, conectado Illich, saludos a todos. Alejandro Palmar, Activision Tony Hawk Pro Skater 2. Perdón, se me pegó esto, piensa que está activo viendo el coso. Daniel Capelli, saludos de Miami, saludos Daniel. Y dice Alejandro que la iluminación está arrechísima y bueno, es un poco de suerte por la posición de la computadora y las luces de arriba. Pero sí, la verdad es que se ve bastante bien, está mucho mejor que la que tenía antes. Mira, Papu Sanarkan, me encanta, conectado desde Twitch, que pronto iría a hacerte algún tipo de ¿cómo se llama? Se me olvidó la palabra. Lo que haces para pasar, es que soy un boomer, perdón, soy una doña de Facebook, para pasar de la transmisión de Twitch a tu cuenta. Bueno, después me dicen cómo es un raid, ya no soy tan doña, ya me acordé. Bueno, conectado Edgar también, buenas, aquí Edgar Gajo, llegando una semana sin verlos y los extraño, bueno, aquí estamos. Hace falta nuestra noticia de videojuegos retros, anime y comedias actuales. Aquí estamos, bueno, nada, vamos a ver cómo sale este episodio de hoy. Espero que no se rompa nada, espero que nada explote porque estoy corriendo todo desde Ubuntu, cero Windows y estoy más cómodo que el coño porque básicamente este es mi entorno y el lugar es muy cómodo y creo que está hermoso. Creo que el mismo siempre tuvo razón y ahí me dice, ¿ves qué belleza? El mismo conectado, Olis, y dice, ¿qué belleza ese nuevo ángulo shonenquito? Me encanta. Y Edgar dice, aplauso a la constancia del capítulo 50. Ánimo, Alex, ya pasó. No, ya lo pasó, Alex también lo pasó. De hecho, me escribió que lo pasó, no tengo más detalles, pero sé que lo pasó y tiene estudiando un montón de días como una desquiciada. Así que un aplauso para Alex, por favor. Dice, pensé que en Twitch no se conectaban, así quedaba limpio para el podcast. No, conectamos todo y que entre todo el mundo que quiera entrar. Donde quieran entrar, conéctense, que aquí estamos activos. Bueno, yo vienes como siempre, que hice mi guión. Ya, acá estoy aquí medio perdido. Tuki, tuki. Ok, perdí el guión, maravilloso. Ya, aquí está, lo ves. Bueno, como siempre, tenemos un epi maravilloso, lleno de cosas divertidas, de temas interesantes. Y bueno, ya sin más larga y sin más saludo, arranquemos con Retrovisión.
Retrovisión.
Y aquí con un poco de delay, bueno, Shoninis, mire. A ver, coño, otra vez, vale, aquí está. Ay, Dios mío, ¿qué va a ser de mi vida con esto? Bien. Esto que ven acá, Shonin, es Blaster Master, que salió un día como hoy, un 17 de junio del año 1988. Está para Famicom esta versión, salió un día como hoy. Fue hecha por Sunsoft y es muy loca la historia, porque este para que ven acá se llama Jason, que básicamente, como se dan cuenta, tiene una rana que se perdió y cae entonces en un túnel, la rana se llama Fred, que es radioactivo, y la rana no sé por qué demonios se convierte en una superrana gigante, porque todo es así radioactivo como en Spider-Man. Y Fred dice, coño, mi rana se lanzó, vamos a buscar la rana. Y se lanza Fred a buscar su rana. Y consigue entonces este vehículo maravilloso, que es el Blaster Master, y de repente, sin ningún tipo de explicación lógica, se pone un traje y se monta. Y seamos para adelante. Me encanta porque es súper absurdo la introducción. No entiendo qué tiene que ver el sapo ni la rana, la vaina, que caiga la radioactivo y que el bicho vaya ahorita lanzándose en este carro. Este jueguito, la verdad, es una mezcla entre plataformer, shooter y aparte del control de tanque, también tiene un tema de exploración, ya lo van a ver. Porque, bueno, como se pueden dar cuenta, es bastante clásico de NES el tipo de juego. Hay un poquito de lag en el juego ahí porque muchos elementos dando vueltas. Pero lo hermoso de este juego y lo curioso y lo divertido es que el personaje, aparte de estar en el tanque, puede bajarse del tanque y puede explorar un montón de cosas que hacen falta que sean exploradas a través de, obviamente, el no tanque. Vamos a entrar un poquito para verlo. Aquí está. Aquí se baja el tanque. Ahí está el muñequito. Y entra en este nivel. Y me encanta porque cambia una perspectiva top-down y el juego te da una vuelta de tuercas interesantísima, sobre todo en la época, porque al final hay una mezcla de mecánicas. Esto es Super Zelda, el Zelda 1 en NES, esas transiciones entre escenarios. Y básicamente, bueno, vas buscando, presumo que power-ups o completando misiones o objetivos por cumplir en este tipo de zonas, para ir avanzando en el juego, para ir mejorando el tanque, para hacer una cantidad de cosas. Y me parece lindo porque bueno, dejando de lado que obviamente son dos mecánicas que no, usualmente no se mezclan, al menos no de esta manera, porque por ejemplo, si pensamos en el Zelda Link's Awakening, el personaje tiene todo el tema top-down desde siempre, pero cuando está en las mazmorras hay ciertos niveles que son en 2D, que está bueno, pero aquí hicieron un híbrido interesante porque hay un cambio de sprites importante, hay un cambio de perspectiva importante y también gráficamente es otro juego dentro, aunque conserva la estética del juego original, ¿no? Me encanta este juego. Bueno, aquí está farmeando algo. Se bajó, va en su tanque, feliz la vida. Ahora el tanque tiene más poder y el personaje también tiene más poder de impacto. Me encanta. Hay un Metroid. Eso es un Metroid. Eso es un Metroid dando vueltas. No sé por qué hay un Metroid allí. No sé por qué Nintendo no los demandó. Porque este es un soft. Y me encanta porque, bueno, no solamente tienes la perspectiva del 2D que mostré ahora, del top-down, del personaje que con un sprite mucho más grande y con una mecánica distinta, sino que además también tienes la capacidad de explorar dentro del juego siendo el muñequito este que mostramos ahorita. La verdad es que para la época 1088 me parece que está simpático e interesante. Mira, el tanque se llama Sofía 3 y básicamente lo que hace es luchar contra mutantes radioactivos y el jefe Plutonium Boss. ¿Por qué? No sé. ¿Dónde está esa información? Posiblemente en el manual. Lo tengo en el guión, pero bueno. Es interesante. Este juego fue novelizado por Peter Lerengis en la serie World of the Power, que presumo que está basada en todo este tema radioactivo de enemigos y tanques y bla. Y aparte generó spin-off. Tiene secuelas y reboots llamado Blaster Master Zero que salieron entre 2017 y 2021. Así que en el jueguito la verdad es que está simpaticón y tiene lo suyo. Tiene su encanto. Me encanta, me encanta. Vamos a que, mira, la gente está activa esta noche, me encanta. Me dice acá Rubén Daza, buenas noches desde Concepción en Chile. Saludos Rubén y bueno, gracias por las felicitaciones a Ale. Edgar dice, como un arquitecto no puedo dejar de ver el fondo del mueble, está brutal. Gracias, Ale lo diseñó. Ale pidió lo que yo le dije, yo lleno esa vaina, tú encárgate de que las cosas queden como tienen que quedar. Y creo que es la primera vez desde que hacemos el podcast que se ve completo porque ahora está más alejado, entonces tengo como más, hay un poco más de alcance en el asunto. Dice Pedro Irauskin, buenas noches de Buenos Aires. Buenas noches, Pedro. Duke Vincent dicen, saludos, bro. Amo Blaster Master. Oye, una prosa de gente que conoce. Una gente de cultura, una gente que sabe de juegos viejos. Y no tan conocidos. Ojo, Blaster Master yo lo conocí en su época gracias a los emuladores, pero en mi vida lo vi en NES, digamos, original para jugarlo, como lo prestaran o lo que sea. Dice Rubén, las lluvias con vientos hicieron mucho desastre en Concepción y me enviaron a apoyar a la guardia de emergencia. Bueno, Rubén, nada, pendiente ahí y avísanos cómo va todo. Epa, aquí me dan su mensaje el chat, dice que está esperando que me conecte a los canales, no sé qué pasó. Ahí vamos de nuevo. Oh, shit, algo se rompió, porque siempre algo se rompe cuando hago cambio. Déjenme ver el chat directamente en Rastring, a ver si me están oyendo o no. En teoría sí, porque la conexión sigue activa. Denme un minutito. Bueno, si es que estamos activos, el chat está activo también, pero está que está yendo y viniendo aparentemente. ¿O no? Ah, como que el chat se rompió directamente en la plataforma, me encanta. Bueno. Bueno, pero busco la manera de leerlo, será desde YouTube, quizás, no lo sé, déjenme un segundo a ver qué vamos a hacer acá. A ver. Denme un minutito mientras solvento este tema técnico, pero bueno, cosas que pasan. Vamos a ver acá cómo está todo. Ah, hermoso, no me sale el live, hermosísimo. Bueno, voy a leer los comentarios acá que están en YouTube porque no, el chat de Rastri que me mezcla los canales y el Twitch se rompió. Ya volvió, no dije nada. Y yo aquí compartiendo todas las pantallas que tengo en la vida mientras ustedes ven todo mal. Ok, lo sigo leyendo. Me dice, ajá, saludos bro, amo Blaster Master, la lluvia con vientos hicieron mucho desastre en Concepción y me enviaron a apoyar la guardia de emergencia. Bueno, nada, Rubén, apóyalos y te acompañamos con Shonen Games acá de lo más lindo. Dice, uno de los metroidvania más brutales de los cool, dice Duke Vincent. Y Rubén dice, Blaster Master es un juego muy bueno. Lo es, lo es. El tanque luego lo podías convertir en submarino, trepaba paredes y también turbinas para volar. Una locura. Epa, vamos a adelantar porque yo quiero ver eso, porque me parece interesantísimo. Nunca lo jugué tanto. Vamos a ver si puedo hacer que el bicho vuele y escale paredes. Y... hay un montón de niveles del agua. Ah, mira, es un submarino, qué brutal. Qué de pinga. No vale, pero esto es otro nivel de juego. Esto es una locura. Y sí, es tal cual como Metroidvania, de una manera bastante peculiar, ¿no? Hay como una fusión interesantísima de elementos en el juego. Me parece hermoso. Mira, y se encaraman en las paredes y todo. Oye, me encanta. Hay un jefe final, vamos a ver quién es el final. Adelantamos aquí un poquito. Ah, claro, cuando peleas, peleas en el modo top-down. Me encanta. Dice Edgar que se ve su bello, que está activo. Daniel Capelli dice, jugando Cyberpunk y escuchando el podcast. Así finaliza el día libre. Bueno, me encanta que tengas un día libre y me encanta que estés escuchando todo. Y bueno, y ahí vieron que arreglé. Ya después tengo que revisar qué coño se vio de las pantallas y no comprometer mi seguridad informática porque ajá, soy un desastre como streamer. Ya veremos qué pasa. Bueno, sigamos con el siguiente juego, que esto se ha hecho muy largo. Esto que está acá, Shuninis, es Crusader of Sentry de Sega Genesis, que salió un día como hoy, un 17 de junio del año 1994, desarrollado por Atlus. Este juego, como pueden darse cuenta, les recuerda algo, y sí les recuerda a Legend of Zelda, a Link to the Past. También es muy parecido a Illusion of Gaia, que son juegos tipo Action RPG de Super Nintendo, de Enix y de Squaresoft. Y mucha gente dice que este juego es una copia de Zelda. Difiere un poco. Este juego, obviamente, este juego sale 3 años más tarde de Zelda. Se ve hermoso. De hecho, tiene este parallax que puedes ver, que este árbol que está aquí a la izquierda, que te da como ese efecto de profundidad. Y aparte me parece brutal gráficamente hablando, porque no se parece en nada a los juegos de Sega Genesis. Epa, esos juegos son de Zelda. Esos juegos son de Zelda totalmente. Pero, igual que las matitas. Pero me parece hermoso... ¿cómo se llama? Me parece hermoso toda la estética y la dinámica del juego, y que te permite ir avanzando dentro de los objetos interactuando. También nada como en Zelda, claramente. Y hay algo hermosísimo, ya les voy a mostrar, que está por aquí adelante, que son los jefes. Porque Zelda... ay, también tienes mascotitas. Me encanta. Tienes este perrito que te acompaña y presumo que te da algún tipo de power-up y de cosas. El personaje también salta. Cosa que obviamente Link no hace. Entonces siento que sí, es como que tomaron un montón de ideas de The Legend of Zelda y le dieron una vuelta de tuerca interesante y lograron hacer que el juego quedara mucho más pulido, además para una consola que es inferior de manera importante gráficamente hablando, como es la Sega Genesis comparado con la Super Nintendo. Siento que la calidad del juego es brutal. Lo conocí hoy, jamás había escuchado esto. Fue producido por una gente de Next Edge, que fue parte de Sega, que fue la gente que más adelante haría juegos como Dino Crisis y como Bayonetta. Tuvo un buen recibimiento en su época, tuvo un 8 de 10 en las críticas, pero no vendió, y eso es importante porque son un montón de marketing de videojuegos que siempre hablamos, ¿no? El juego se ve brutal, es algo que definitivamente jugaría. Me parece hermoso los jefes, logro mostrarles alguno, dame un segundo, aquí hay uno. Está muy bien hecho, son mecánicas muy interesantes incluso para la época. O sea, ustedes juegan ahorita, no sé, God of War o Bayonetta, y este tipo de jefes son como súper comunes. Un jefe que es gigante, que está por todo el escenario. Obviamente esto es un pulpito ahí con unos dos manitos que da vuelta. Pero está rechísimo. O sea, realmente el ángulo del juego, la perspectiva, cómo lo presentan, el tema de escenario. Tiene un montón de amor este juego, un montón. Obviamente este juego se hace famoso con los años, no en su época. Se hace famoso después de que llegue el internet y la gente lo juega. Y actualmente el juego se consigue por encima de $500 original. Porque obviamente no, ajá, la gente lo quiere y no lo hay. Y salió el Sega Genesis Mini 2, que lo incluye. Y para la gente que tenga Nintendo Switch Online, va a poder también jugarlo, que sale en 2023. Yo soy uno de ellos y como que voy a dar la oportunidad de jugarlo en mi televisión, ahí en la comodidad de mi cama. Porque la verdad es que se ve precioso. Estos jueguitos, de verdad, es reconfortante redescubrirlos tantos años después. Porque tú dices, coño, tú estabas chamo y evidentemente no tienes la posibilidad de jugar todo. Y obviamente lo que más marketing tenía y lo que mucha gente más conocía porque era famoso, como por ejemplo, no sé, Final Fantasy o Legend of Zelda, son juegos que marcaron un hito importante, al menos en mi infancia. Al menos en mi infancia y al menos en mi imaginario gamer de niño. Pero este juego se ve rechísimo. O sea, veo esto y digo, coño, qué bueno es que no jugué esto en su época. Hay que buscar la manera de hacerlo. Así que ya saben, si lo tienen, bueno, ahí me dice Luis, me confirma que son $500 suelto el cartucho, con caja es mucho más caro. O sea, ya entran los niveles de Chrono Trigger y es un juego de culto que se hace de culto a través del tiempo. Lo cual es muy chimbo para la gente que lo desarrolló, porque el juego tiene un montón de amor. Está muy bien hecho, como pueden verlo. Y fue una cagada, básicamente, que no lo lograran. A veces subestimamos el tema del marketing y definitivamente es lo más importante, por encima incluso del juego. Ojo con eso. Porque a veces cuando la franquicia no está establecida o no es algo conocido, la verdad es que si no hay algo que haga bulla suficiente para que la gente le dé la oportunidad al juego, no llega a ninguna parte. Así que bueno, nada. Un día como hoy, en el año 1994, un 17 de junio, Crusader of Senti sale para Sega Genesis, hecho por Atlus, y esta fue la versión que salió en Japón. Me encanta. Bueno, para la Sega Mega Drive. Qué bello los japoneses, ¿vale? Con estos juegos increíbles. Bueno, vamos con el siguiente juego esta noche, que sale igualmente un día como hoy, un 17 de junio del mismo año, 1994. Andaba con Fire sacando juegos ese año, el mismo día. Este es Pocky and Rocky 2 para Super Nintendo o para Super Famicom de Natsume. Yo tengo el 1, lo tengo en Super Famicom original. Yo me estoy desayunando que este juego existe. Es muy peculiar, es un juego que trabaja mucho el tema del folclore japonés. Hay un montón de elementos distintivos de la cultura japonesa. La personaje principal, que es Pocky, es como una sacerdotisa que tiene unas cartas que básicamente exorcizan demonios y bla, que son los yokai. Los yokai entran dentro de todo el folclore japonés. Y hay un montón de referencias, que obviamente no las conozco todas, pero un montón de referencias muy, muy, muy del país. Y me sorprende incluso que hayan hecho este port para Super Nintendo, que desconozco si la primera versión lo tuvo. Yo tengo la primera versión en japonés completa. Y dije, bueno, este juego está de pinga, pero, y es peluísimo, es súper difícil el juego. Esta versión es como un poco más amigable. Tiene un tutorial, te explican cómo te mueves, cómo hacer las cosas. En el 1 es, marico, dar el control y dar un chacoñazo contra el mundo tú solito. Y tienes que ver cómo resuelves tú solito contra el mundo, porque no hay otra opción. Lo bonito de este juego, aparte de la estética, déjame ir un poco el gameplay. Bueno, está Rocky, que Rocky es el mapachito ese que tienes allí. Y aquí tienes a personajes nuevos también que te acompañan en tus aventuras y desventuras. Como se pueden dar cuenta, el juego es una especie de shooter top-down, que generalmente se estila este tipo de juegos con juegos de naves o juegos espaciales. Pero no, aquí estás yendo en un templo japonés mientras Bomber Bob te va ayudando a destruir fantasmitas y vas abriendo un evento que está allí en una esquinita que te va seguramente... Ahí están, unas monedas, unos sushis, unas cosas y bueno, una maravilla. Y esa llavecita que te hace, ahí te dan power up. Es muy difícil el juego, mucho, mucho. O sea, se ve a pangolín, pero realmente es muy peludo. Y tiene, obviamente, como les digo, un montón de elementos japoneses que son hermosos y preciosos. Cosas nuevas en este juego. Bueno, este juego, como ya les dije, ahora aparte de que tienes más personajes, porque no solo está Rocky, que es el mapache, está Bomber Bob, que es este pana que viene ahorita lanzando bombas, y Little Ninja, que es un ninja que te ayuda también tirando shurikens y ataques en el juego. También incluye una tienda. Ahora puedes hacer upgrades dentro del juego, lo cual lo hace mucho más dinámico. La primera entrega era muy arcade, era muy lineal, ibas literalmente avanzando en los niveles, no mucho más que eso. Bueno, aquí, mira, un innkeeper, y también te dan misiones. Está simpático, o sea que básicamente vas a ir y venir haciendo cosas, lo cual me parece hermoso y maravilloso. Tienes aquí tu tiendita donde puedes ahora gastar tus monedas, tener power-ups, llaves o ítems especiales durante el juego. Este juego en su momento recibió puntuaciones altísimas. 8 de 10 por AGM con M, Electronic Gaming Monthly, no AGN. Porque no, obviamente tienes la posibilidad, además de jugarlo como está ahora, que es un single player, puedes jugarlo a dos jugadores. Y el otro jugador controla al otro personaje. Entonces obviamente si tienes más de un personaje, tienes más de una mecánica de ataque y de juego. Es muy bueno. AGN, ahora sí, el que termina en N, lo puso en el puesto 73 del top 100 de juegos de Super Nintendo. Yo, insisto, sigo sorprendido porque este juego haya llegado a Occidente, porque en aquel entonces era muy poco común que Japón se atreviera a portear cosas que fuesen tan de su país. Y bueno, lo logró. Si AGN lo puso, bueno, por algo es. Así que bueno, un día como hoy, en el año 1994, Pocky and Rocky 2 salió para la Super Famicom de la mano de la gente de Natsume. Me encanta. Vamos con el siguiente juego de la noche y después leemos los comentarios. Esto que ven acá, Shonini, se llama SD Haryu no Ken. Es un juego exclusivo para Japón, para Super Famicom. Y básicamente es un juego de pelea, un juego de lucha, pero con personajes super deformes. Si se dan cuenta, los personajes son más cabezones en función de la proporción del cuerpo, ¿no? Lo cual lo hace bastante aceptable y bonito para la Super Nintendo, porque obviamente hace que se vea más estilizado el tema de los sprites y se ve mucho más las expresiones faciales de los personajes. Está lindo. Bueno, aquí están viendo una presentación, hay una historia que no sé muy bien de qué demonios va. Esto está basado en un juego llamado Hyuu no Ken Flying Dragon, que fue lanzado solo en Japón, y esto fue hecho por la gente de Culture Brain para la Super Nintendo de manera exclusiva en Japón, perdón, la Super Famicom. Y bueno, básicamente no es mucho más que un juego de pelea con gente cabezona. Hay un montón de enemigos, hay como un, no sé, una bestia ahí que es como un león con alas. Vamos a ver aquí una peleita, una cosita. Bueno, está todo en japonés. El gameplay no se ve tan pulido, se ve un pelo lento, un pelo lagueado. Había un tema en aquel entonces que era tratar de imitar mucho Street Fighter. Street Fighter fue un hitazo brutal en arcade y en consolas. Y muchas empresas, bueno, entre ellas SNK, que hizo un muy buen trabajo, y otras como estos panas no tan conocidos, se dieron a la tarea de buscar generar también franquicias y juegos de pelea que vendieran y que lo lograran, pero la verdad es que siempre cuando los juegas se sienten así raros, no sientes la fluidez, no sientes el spray cuando lanza el personaje como corresponde. Así que coño, bueno, no es el juego más hermoso del mundo, me pareció curioso, me pareció simpático. Tampoco siento que aproveche demasiado bien la estética y la capacidad técnica del Super Nintendo a nivel gráfico, pero bueno, es un jueguito simpático. Tiene 15 personajes jugables, donde incluye héroes como Ryuji, que es el luchador que sale al principio, y luchadores de sumo, boxeadores, robots, la quimera, el león, vaina con alas de cola que vieron, y muchas cosas más, ¿no? Pero siempre todo entre la misma línea de esta pelea, que es mucho más simple. No hay tantos especiales, mucho agarrón, muy pocos movimientos. Se ve medio tal. El juego lo iban a portear para Occidente bajo el título Galactic Defender, pero fue cancelado. Presumo que cuando lo probaron dijeron, papi, esto no está tan pulido, mejor dejémoslo pasar. Y creo que está bien, no siento que sea un juego que sume demasiado. Tiene un modo versus, aparte del modo historia, que es que ven ahorita, donde obviamente juegas como en Street Fighter, directamente con los peleadores, sin mucha historia y sin mucha trama. Agarras, te cagas a pata y coñazo y listo. Y tuvo una versión para Game Boy llamada SD Hyuu no Ken Gaiden, que salió en abril del año 95, que básicamente es la misma cosa que este juego, pero bueno, para Game Boy en su momento. Vamos aquí, adelantamos un poquito. Sí debo decir que están lindos los escenarios. Son, dentro de lo simple que son, están bonitos. O sea, me gusta la estética que tienen, están simpaticones. Pero bueno, el juego no aporta mucho, no aporta poco nada de innovación. Y sobre todo en el año 94 siento que pudieron hacer algo un poquito mejor. Pero bueno, lamentablemente no pasó. Bueno, mientras está aquí la pelea final, leo los comentarios de los Shoninis que me están diciendo. Opa, la gente está activa esta noche y un montón de gente conectada, me encanta. Aquí me dice Rubén, me dice, escuchando Shonen Games mientras le restituye el servicio eléctrico a las familias de Concepción. Bueno, pues genial que Rubén, dándolo todo allí, mira, como un perfecto técnico electricista, presumo, reparando todo. Me dice Luis Mos Crusader Orsenti, es uno de los más caros de Genesis. Ah, no sabía, me enteró hoy. Un aplauso para este dato, por favor. Edgar dice, los gráficos de la Genesis eran brutales para su época. En realidad no eran brutales para, o sea, sí eran brutales para su época, pero cuando lo comparas con Super Nintendo no eran tanto. Y a mí me sorprende un montón juegos como Vortex, por ejemplo, que tú sientes casi que la vaina es 3D y no lo es. O sea, es un montón de intentos de píxeles. Creo que manejaban nada más 512 colores, que no sé cómo mierda hacen para un torneado de sombra que se ve tan bien logrado y que da una apariencia gráfica superior cuando técnicamente no lo logra. Es interesante ver que la Genesis haga ese tipo de cosas. William Rafael Sánchez me dice, hello, ¿qué más, mi pana? Saludos de Venezuela. Saludos, William, gracias por conectarte. Mira, llegó Pats, vale, Pats llegó diciendo, buenas, pasó rápido porque ahorita me toca irme a jugar. Vaya a jugar, Pats, vaya a jugar Mario Kart. Y nos queda pendiente un crossover de Pixels y Robot y Shonen Game Podcast, donde vamos a hablar de la Switch. Yo este lado que no la tengo. Y Pats y Luismo, que están en los imperios norteamericanos de Canadá y Estados Unidos, que la tienen. Y bueno, nos contarán su experiencia. Dice Duke Vincent, Sí, tenía interacciones con animalitos. Presumo que está hablando del otro juego que vimos hace un momento de Sega Genesis. Y Pats dice, como bueno, con mucho sentido, ¿dónde están los likes? Coño, pasen likes, Shonin, y ustedes se conectan. Unos likes, unos comentarios, una activación. Un algoritmo dándolo todo, por favor. Dice Duke, lo jugué en su momento como Soleil. Bueno, está brutal, está brutal. Dice Rubén que hay que darle oportunidad a ese juego de Sega. Bueno, si no tienen la Switch, siempre están las posibilidades de googlear un poco y seguramente lo consiguen y lo disfrutan en la comodidad de su hogar o de su teléfono. Dice Daniel, dar like es gratis, no está acordando por eso, coño, sí, den like, por favor, que yo no sé si el algoritmo va a darme algún tipo de beneficio por los likes, pero bueno, o sea, hay más lindas las publicaciones así. Coño, se nos va Edgar, vale, bueno, que te vaya bonito. Y dice Winkler, con el frío de Buenos Aires que cae bien, un episodio de Shonen Game Radio, después de un día ocupado, una maravilla, me encanta. Bueno, sigamos con el próximo juego, que es el último, y esto ya lo están viendo acá, ya saben quién es. Y esto salió un día como hoy, un 17 de junio del año 2011, Legend of Zelda Ocarina of Time 3D para 3DS. Salió un día como hoy en Europa, ojo. Y básicamente, yo nunca entendí por qué este juego no lo portearon luego a consolas, digamos, mejores. Está muy bien logrado gráficamente, tiene un montón de mejoras visuales y estéticas dentro del juego. Incluso me atrevería a decir que dentro de todo lo que se ha porteado, dentro de todo lo que se ha hecho con The Legend of Zelda, con todas las versiones que se han traído desde Wii a la Wii U hasta la Switch, coño, porque esta del 3DS la dejaron morir. A ver, ojo, no me malinterpreten, la del 64 es brutal, pero esta es más bonita. O sea, estéticamente está mucho mejor lograda. Obviamente, entendiendo que habría que cambiar toda esta mecánica que tenía, que podías apuntar moviendo el 3DS con el estereoscopio y todo el cuento. Pero, coño, debieron haberlo hecho. Cosa linda de esta versión que capaz mucha gente no sabe. Bueno, hay una versión que salió en el año 2004, creo, 2003 para GameCube, que era la versión Master Quest, que básicamente volteaban todos los dungeons y la gente, yo tengo un pana que ha jugado este juego como un millón de veces y lo pasaba por deporte y obviamente se sabían de memoria los calabozos. Y estos panas dijeron, sacamos una versión donde, bueno, hagamos que esta vaina sea otro reto. O sea, lo que te sabes ya no sirve de nada, más bien es contraproducente. Me parece simpático. Este juego incluye el Master Quest invertido, que es más desafiante cuando terminas el juego. Tiene un modo Boss Challenge donde puedes pelear contra los jefes uno tras otro sin parar. Y bueno, dentro de las Shake Stones hay unas visiones que te ayudan a darte pistas para ir avanzando. De resto, la gente de Greso, que fue la empresa que se encargó de básicamente hacer el remake, obviamente bajo todo el lineamiento de Nintendo en Tokio, como que mira, papi, esto sí queda así. Hicieron cosas interesantes como mantener muchos bugs originales del juego. Y así la gente cuando lo juega y lo forza o le aparecen, es como, ay, coño, qué de pinga, mira, esto sigue estando. Legend of Zelda, creo que Ocarina del Tiempo es quizás uno de los mejores juegos que ha salido en la historia. Fue un salto tremendo e increíble al 3D. Y ojo, yo amo el A Link to the Past. Pero Zelda, creo que Nintendo se daba la tarea siempre de darse un salto. Un salto. Perdón. Nintendo siempre se daba la tarea de hacer un salto evolutivo increíble entre cada consola. Cuando juegas la versión de Nintendo, la versión de NES, y entiendes que es un juego que estaba limitado por la capacidad técnica de la consola, porque había un montón de ideas que no estaban plasmadas. Luego viene el Zelda 2, el Link's Adventure, que buscaron darle una vuelta de tuerca distinta, usando un motor diferente. Hay opiniones encontradas. A mí me parece un buen juego, hay gente que lo odia. Pero luego con el Link to the Past en Super Nintendo se terminan de consagrar y el top-down se vuelve como la norma, ¿no? Después sale la versión para Game Boy de Link's Awakening, que conserva el mismo estilo, aunque te suma el tema del salto. Pero cuando sale este juego en el 98, creo que sale el Legend of Zelda, Ocarina del Tiempo, es como, weón, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué es esta locura? ¿Qué es este salto tan increíble? Gráficamente hablando, a nivel de historia, a nivel de elementos, el lore, la música. O sea, este juego yo recuerdo tanta gente vuelta loca con el final, con lo que pasaba, con todas las cinemáticas, con la dinámica del juego. Es increíble, ¿eh? O sea, la cuestión del tiempo es espectacular, es espectacular. Así que bueno, un día como hoy salió este remake de esta joya maravillosa llamada Ocarina del Tiempo para la 3DS con todo un inventado gráfico maravilloso, mejorado y en alta definición en HD. Algo lindo de este juego que siempre voy a mencionar cada vez que lo vea o cada vez que lo comente y tal. Es que el comercial de Robin Williams hablando del juego, cuando habla con la hija, que son dos comerciales de 30 segundos, me parece la vaina más hermosa que nunca jamás haya hecho. O sea, Y ahora que Robin Williams no está, es como, es aún más significativo, pero en su momento era brutal. Y yo cada que puedo lo veo de vuelta y digo, coño, vale. Un aplauso para Nintendo y Robin Williams, porque de verdad que fue un comercial increíble. Increíble. Bueno, Shirini, con esto, antes de cerrar todo, déjenme leer acá los comentarios. Me dice José Fu 14, ¿qué juego es ese, pana? Si estás dando este, le llegan a usarlo en el tiempo, si no sabes, ve corriendo a buscar algún lugar donde jugarlo porque es increíble. Me dice Jorge Rivas, Shonen y Sega anda regalando clásicos para mobile por tiempo ilimitado. Crazy Taxi, Virtual Tennis, entre otros. Coño, buen dato. Vayan a. No sé si está para. ¿Es solo para Android o está también para iOS? Si tienen un telefonito y quieren clásicos de Sega, yo compré en su época Crazy Taxi, lo tengo ahí en el teléfono, una maravilla. Pero habría que revisar Virtual Tennis, tremendo juego. Coño, está interesante. Me dice Joseph 14 si conozco el port que sacaron los fans para PC. De este juego vi algunas cosas de Unity. No, era un Real Engine. Vi. Y se veía brutal, pero más allá de eso, y Nintendo que quiere matar a todo el mundo, no vi mucho más que algunos videos y cosas que se ven hermosísimos. Dice Winkler, den like. Cada vez que dan un like, un ángel lanza un Hadouken. ¡Hadouken! Eso es cierto, está el Hadouken. dice Hugo Cifuentes, Jorge, disculpa, ¿traerás los mejores juegos de fútbol y o desconocidos del mismo género? Ya que ahora está el tema del Mundial de Clubes, gracias. Miren, yo de fútbol no sé nada, o sea, de hecho sé poco o nada. Mi capacidad comprensiva del fútbol y conocimiento es tan buena como la del cricket nigeriano. Sé poco o nada. Hay juegos que sí marcaron mi infancia de fútbol que amé profundamente. FIFA 98 fue uno de ellos. Super International Star Soccer 64 también. ¿Cómo se llamaba el otro? El Super Soccer, Super Nintendo, también lo amé profundamente. FIFA 93 y 94 en PC. Era lo que yo jugaba. No mucho más que eso. Después es que les traigo en Archivo Gamer alguna vuelta de fútbol, pero acá realmente no tengo mucho que aportar. Y que miren, este juego que lindo de fútbol. Y no sé nada. dice Winkler, Shonenki, no me acuerdo si lo mencionaste en algún epi, pero lo que era en Off Time iba a ser en primera persona, pero Shigeru Miyamoto quería que los jugadores vieran como lucía Link de niño adulto. Sí, de hecho sí, y es brutal que, o sea, si lo hubiesen hecho en primera persona, no creo que hubiese logrado jamás lo que logró. De hecho, parte de la mecánica que el personaje saltara solo, que incluso lo decían en la época, como que coño, ahora te ahorras el peo de saltar porque saltas solo, era justamente por ser una mecánica que era más complicada de llevar. Es como, listo, metámosle a la gente una asistencia, que yo brinque solo. Ah, no, una maravilla, mira. El carajo brinca sin mucho drama. Y creo, no tengo el dato, pero creo que está vinculado mucho, o en buena parte, con el tema de cómo estaba enfocado el juego, ¿no? Si era un FPS, bueno, en primera persona, obviamente era distinta las mecánicas y ciertas cosas. No creo que lo hubiese logrado tanto. Me hubiese pasado como me pasa con Metroid Prime, que es como, coño, ponme la muñequita desde espalda, weón, y si quieres me meto en el casco y disparo, pero no me obligues al primera persona porque es terrible. Sí, lo que dice Rubén es cierto, le dije a Robin Williams, Zelda Williams, se llama así gracias al juego, porque Robin Williams es un loquillo fanático hardcore del primer Zelda de Nintendo y lo amaba profundamente. Dice Illich, creo que Nintendo homenajeó a Robin Williams en Breath of the Wild. Sí, hay un personaje que se parece a Robin Williams, que de hecho me senté con guía a buscarlo y lo conseguí y ahí está. Se parece. De hecho, digamos, el rostro es completamente distinto a los otros NPC. Y bueno, este lo maneja Robin Williams, me encanta. Dice Jorge Rivas, Sega Soccer Slam y el que las selecciones tenían poderes. Coño, ese nunca lo jugué. Ese sí me gusta. Si hay poderes, balones con fuego, Mega Man Soccer, tal, ahí sí me prendo. Pero si es un peo de que no, que entonces, que los clubes, que la cosa, que la física, que marico, ya. Que esté narrador, no sé, no me importa. O sea, literal es como, ok, ya perdí el interés. Pero eso soy yo, ojo, entiendo que hay una cantidad de gente que ama profundamente los juegos de fútbol y que lo siguen a morir. Bueno, chiquillos, con esto oficialmente cerramos Retrovisión de este episodio 50 de Shonen Radio, que espero que cierre bien porque ya me arranqué medio accidentado. Y bueno, nos toca ir ahora a un poco de publicidad.
Publicidad.
Y esto que tenemos acá, Shoninis, es Shonen Blade. Shonen Blade es un juego maravilloso, hermoso, que está haciendo todo el equipo de Shonen Games, todo el team, incluido yo, obviamente, que soy el que está dirigiéndolo. que cada vez que lo lanzamos, que lo ponemos, le metemos más y más cosas. Si van ya mismo a la versión que está en Google Play, la gente que lo descargó, actualicen, porque la última versión, la 4.8, no solamente tiene nuevo lenguaje en español, con la banderita de Venezuela, gracias, sino que además tiene un montón de habilidades nuevas. El dungeon lo mejoramos un montón, hay más de 18 habilidades nuevas dentro del juego, agregamos niveles nuevos y estamos trabajando en una versión mucho más amplia que incluso permite un PvP. Pero vendrá futuro. Ya saben, si no lo han jugado, si no lo tienen, vayan ya mismo la gente que tenga Android y descargue Shonen Blade a través de Google Play. Y nada, disfrútenlo y maten a lo que se atraviesa, lo destruyen y lo vuelven mierda. Me encanta Shonen Blade. Bueno, sigamos ahora con... ¿Dónde estoy? Noticias en 8 bits.
Noticias en 8 bits.
Bien, ¿y esto que está aquí qué es, Shonini? ¿Esto que están viendo acá qué es? Yo quise mi guión. Aquí está. Esto es el tráiler de Resident Evil Requiem que salió el pasado 6 de junio en la Summer Game Fest. Es la novena entrega de Silent Hill... De Resident Evil, perdón. Tengo unos cables cruzados. Y la historia se centra en Grace Ashcroft, claramente lo estoy leyendo, hija de Alyssa Ashcroft de Resident Evil Outbreak, que ahora es una agente del FBI que está investigando una serie de muertes extrañas, y ese caso la lleva al Hotel Greenwood, donde su madre fue asesinada hace 8 años. Primero, me encanta que este pedo no arranca con un apocalipsis zombie, locura, es una pana que está con sus lentes, con su cosa en el FBI, coño, ¿qué pasa? Aquí estoy investigando, evidentemente va a terminar en toda la locura de gente infectada y muertos que matan gente y bla, zombie, etcétera, de toda la saga. Pero me parece curioso. Además, según comentaron, esta entrega va a incluir ruinas de Raccoon City y el departamento de policía, el RPD, que son escenarios de Resident Evil 2 y 3. Se están como comenzando como a conectar las cosas. Ojo, desconozco si en otras entregas, si es así, por favor, corríjame. Habían hecho ya como estos guiños o estos crossovers entre juegos. Yo solamente jugué el 5, el código Verónica en su momento, y el Nemesis un ratico en la Play en casa de un pana. Así que desconozco mucho del tema de si han hecho esas conexiones entre juegos. Pero acá hay un montón de cosas que se vienen. Bueno, primero los juegos vas a poder jugarlo en primera y en tercera persona. Lo cual, coño, un aplauso, porque si lo vas a jugar y no te gusta la vaina aquí, bueno, ponme la muñequita de la espalda y una maravilla. Se especula que Grace no será la única protagonista dentro del juego, lo cual implica ahora especulaciones de que habrán nuevos jugadores. Y ahí está metiendo a Leon S. Kennedy, que puede estar involucrado en el juego, y habrían cambiado supuestamente de Ada Wong, Jill Valentine, Carlos Oliveira y Chris Redfield. Y básicamente se piensa que es esto porque aparecen las voces de sus actores en el tráiler. Así que bueno, alguna cosita van a meter allí. Yo sé quién es Jill Valentine, no sé quiénes son los demás. Ah, bueno, yo también sé quién es Chris Redfield, no sé quiénes son los otros. Pero presumo que son o están vinculados con las sagas de Resident Evil de otras entregas. Y aquí se puso turbia la cosa, y aquí se puso tal. Igual, ojo, un aplauso, ¿no? Gráficamente, una delicia. O sea, el nivel gráfico de estos juegos está hecho con amor. Debo decirlo. Y bueno, y obviamente para los fanáticos de la saga, esto es una cosa que te hace decir, ok, vamos a darle la oportunidad a esto y entregarnos a ver qué pasa. Pues me recuerda que tengo, por cierto, la versión remasterizada de Silent Hill 2 y no la he ni instalado. La compré y la tengo en la tienda. Vamos a ver cuándo la juego y les cuento qué tal. Bueno, otra cosa que se especula, hay un debate en cuanto a la ubicación cronológica del juego. Ya que Resident Evil Village concluye en el año 2037 y hay un DLC que se llama Shadow of Rose, y creen que esto va a estar entre el año 2021 y 2037, lo cual permite que Leon esté en edad activa. O sea, Leon creo que es el del 5, el del 4 que está en Wii, no me acuerdo. Pero bueno, básicamente, como se pueden dar cuenta, vamos a volver a los orígenes, que me encanta, porque aparte es una manera brutal, aunque yo no soy muy fanático de la serie, no he jugado tanto Resident Evil, me parece brutal que apeles a la nostalgia conectando elementos. Porque es así, porque es arrechísimo, porque el que lo está jugando nuevo no tiene ni idea de nada de lo que está pasando, y el que está llegando después dice, ¿sabes qué? Esto está brutal, esto me encanta, esto es hermoso, y ya yo sé, estas referencias las conozco. Entonces no importa de qué universo vengas, no importa si lo jugaste cuando eras un niño en Play 1, en Play 2, en Play 3, en todas las Play, y te sabes toda memoria, y te lanzan los guiños que te van a hacer más feliz, y tampoco importa si llegaste nuevo y estás probándolo y te lo tripeas porque, bueno, no pasa nada. Entonces siento que, bueno, que es una manera interesante de darle una vuelta de tuerca al tema de nostalgia, que funcione correctamente y que además te abra la posibilidad de decir, coño, vale, qué hermoso que es todo este tema de Resident Evil. Así que ya saben, Shoninis, no hay fecha todavía para el juego. Lo anunciaron hace apenas 11 días en el Summer Game Fest. Pero la verdad es que pinta bastante bueno. Bien, vamos con la siguiente noticia. Que aparte me encanta porque es súper freaky. Y este pana que ustedes ven acá se llama Equalo. Es un creador de contenidos en YouTube. Y básicamente el pana, como lo ven en el piso, lo que está haciendo allí, con ese montón de papas, hay 45 kilos de papas cortadas por la mitad y hervidas además, son más o menos 700 pedazos, porque él puso Doom en un Raspberry Pi y la idea es conectar todo este montón de papas en serie para que esas papas alimenten el Raspberry Pi y decir, las papas lograron que Doom corriera. No están corriendo, o sea, no corre el Doom en una papa, pero está buscando que el Doom corra a través de las papas. Bueno, obviamente... Hay un montón de pruebas acá en el video que no funcionaron. No voy a aburrir con las que no funcionaron. Pasaron varios días, las papas comenzaron a pudrirse y la Raspberry Pi no prendía. Obviamente cuando hierves las papas le das mayor capacidad de generación de energía. Hay una explicación. Las papas contienen ácido fosfórico y electrolitos. Esto claramente lo estoy leyendo. Lo que las convierte en conductores capaces de producir electricidad siempre y cuando se inserten electrodos de zinc y cobre. Cuando las hierves, ayuda a aumentar la conductividad, aunque evidentemente acelera la descomposición y el olor. Y aquí está el pan en esta locura, friqueado, de hecho terminó asqueado con las papas y no logró hacer que corriera en la Raspberry Pi. Lo que sí hizo el día 6, después que toda su casualidad a mierda, básicamente. Yo sabes que yo busco algo donde Doom corra que pese menos, que tenga menos impacto. Y busco entonces esta calculadora que ven acá, una TI-84, porque claramente no puedo con el Raspberry Pi. Y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a lanzarle todo este montón de papas podridas porque no puedo hacer este pedo. Voy a lanzarle, bueno, ahí está corriendo el Doom, lo ves que funciona. Es uno de los ports, de los tantos miles de ports que se hicieron de Doom en diferentes dispositivos. Y el Lucho dijo, bueno, vamos a hacer la prueba con las papas. Bueno, ahí está calada en este de onda. Ya no aguanto el olor porque todo está podrido y buena mierda. Y conectó la calculadora a las papas, todas conectadas allí con su zinc, bien nacidas con esos hongos hermosos, me encanta. Y bueno, hizo los puentes que había que hacer, hizo las vueltas que había que hacer. Y vamos a ver si aquí, bueno, finalmente sí, efectivamente prendió la calculadora a la TI-84 y el pana logró correr Doom con 45 kilos de papa cocidas, picadas en más de 700 pedazos. Así que bueno, ¿sirve de algo esto? No. ¿Es curioso? Completamente curioso. ¿Es hermoso? Chimbo, porque claramente quedó asqueado con las papas. Pero bueno, se demuestra lo que la cultura geek y gamer se quiere a veces inventar para tratar de llevar a nuevos horizontes cosas absurdas y sin sentido que, si bien no aportan nada al mundo, nos hacen felices a todos. Yo, este pana, un aplauso. Lamento mucho que odie las papas ahora en adelante, porque me imagino que el olor debe ser terrible, pero bueno, básicamente lo logró. Un aplauso para él. Vamos con la siguiente. Esto me lo conseguí por accidente. Yo no sé que esto existía. Esto se llama Chrono Resurrection. Esto es un proyecto que comenzó en los años 2000. Recordemos que Chrono Trigger es un juego que está el 11 de marzo de 1995 para Super Nintendo. ¿Okay? Y es un juego en pixel art que es hermosísimo, que yo amo profundamente, que está porteado una versión con videos incluidos para PlayStation, también una versión para DS. Ya han salido versiones creo que nuevas en 3D, no estoy seguro, pero hay cositas nuevas, ¿no? de Chrono Trigger. Pero esto me parece hermoso porque este pana llamado Nathan Lazur se dedicó con su equipo de su estudio que se llama Resonant Games a hacer en el año 2000, esto es el año 2000, estamos hablando de una época donde no había ni Unity, ni había un carajo, ni Real Engine, o sea, había Real Engine, pero digamos, hacer este tipo de renders en 3D era muy complicado. Era un montón de trabajo, o sea, no es como hoy en día, y la calidad es brutal, o sea, lo hicieron increíble, o sea, la verdad, para mí, es otro peo, o sea, tengo que admirar demasiado la calidad gráfica del juego, de los escenarios, de todo lo que se armó, y la cantidad de gente que participó, para un proyecto que básicamente buscaba simplemente crear una demo técnica, porque obviamente no pensaban hacer el juego completo, porque es una locura, o sea, no tienen el equipo ni la gente. Chrono Trigger es muy largo, tiene un montón de cosas. Y obviamente lo que hicieron fue esta demo técnica que básicamente es interactiva y te permite reimaginarte escenas icónicas del juego. Que incluso tenían doblajes de voces en inglés, nuevas animaciones, efectos visuales. Y te lleva, es como... Me encanta que mantengan el estilo de Toriyama en el diseño del 3D. O sea, se ve mejor con PlayStation 2, ¿entiendes? Está brutal, está rechísimo. Bueno, este juego que contenía. Contenía 10 escenas jugables luego original. Todo, como se dan cuenta, estaba hecho en 3D, con nuevo modelado de personajes, con cámaras dinámicas y con una cantidad de elementos y partículas dentro del 3D que lo hacen bastante vistoso. La música está reorquestada, está basada en todos los temas de Yasunori Mitsuda, que es quien compuso la música original del juego, que es también, oye, un aplauso porque es hermosa. Y nos aduquen también. Y bueno, tiene una interfaz de batalla tipo RPG con un HUD minimalista que claramente se adapta a este nuevo estilo 3D del juego. Los personajes que están modelados estilo esta animación son Chrono, Marle, Luca, Frog, Magus y Robo. ¿Qué pasó con este proyecto? Bueno, este proyecto lo comenzó este panelista en la Sur, que es un programador diseñador, en el año 2000. Era un equipo muy pequeño de artistas, músicos, animadores que dijeron: hagamos esto porque amamos el juego. Hicieron un motor desarrollado desde cero en C++ usando DirectX. Hay que tener los huevos bien puestos para lanzarte ese fume solamente para modelarte y sin ningún tipo de recompensa. De hecho, más bien todo lo contrario, ya van a ver por qué. Y lograron sacar una versión en el año 2004 que corría únicamente en Windows, obviamente está hecho con DirectX, en PC, y la verdad es que la calidad, insisto, es increíble para una gente en esa época que estaba fumando un juego en 3D, cuando, coño, realmente los juegos no se veían así en computadora, por lo menos no los que estaban hechos por estudios pequeños. ¿Qué pasó? Bueno, sale la demo técnica con una paginita, tiene un videito que ponen con un tag, la gente lo ve, internet explota. Y en septiembre de 2004, tras haber publicado, obviamente, el tráiler, que es este que están viendo ustedes ahorita acá, el equipo recibió una carta documento de Squaresoft, bueno, ya Square Enix en ese momento, diciéndole: papi, el juego es mío y no estás autorizado a hacer nada. Si no quieres una demanda civil y que te saquemos la plata que no tienes, vas a cancelar el proyecto y lo vas a dar de baja. Obviamente, bueno, el uso de licencia de personajes es una cosa bastante delicada. Y incluso vimos en el EP pasado, cuando hablamos del pana este que quiere meter preso por modificar Pokémones, una locura. Y la verdad es que el proyecto generó un montón de visibilidad internacional. De hecho, AGM y GameSpot y revistas de la época lo mencionaban. Entonces, coño, me parece interesante porque al final estos panas se esforzaron a hacer algo que nunca entiendo muy bien. O sea, entiendo la parte de propiedad intelectual, entiendo la parte de por qué tú decides simplemente amenazar a la gente, pero la verdad es que dentro del fandom hay gente con muchas capacidades y que puede hacer versiones que son increíbles. O sea, estos panas en esta época, ¿qué harían? O sea, no, ni me lo imagino, ¿entiendes? O sea, esta época que estaba tan accesible, el tema del diseño 3D, las herramientas, la potencia gráfica de las tarjetas de video, de las computadoras actuales. O sea, marico, hace un juego Play 5 en su casa con tres carajos y una Mac. O sea, no sé. Me encanta. Bueno, el juego obviamente, como ya les dije, fue cancelado por Square Enix. Generó una cantidad de debates entre la comunidad, entre si estaba bien o no los fangames, si son acuerdos o no. Y mucha gente también en internet mantiene la postura de que si hicieran un remake en 3D debería lucir de esta manera. O obviamente mejor, ya desarrollando la distancia de los 21 años que tiene el lanzamiento de este tráiler versus lo que se pasa hoy en día. Así que nada, me pareció hermoso, me pareció lindo traerlo a colación porque siento que es un trabajo muy, muy bien hecho, muy bien logrado, que explota de la mejor manera todo el tema técnico, estético y el amor de los desarrolladores por hacer cosas que les gustan. Me encanta, me encanta. Le damos los comentarios. Dice Jorge Rivas que Soccer Slam era de Sega y cuando lo agarras tenías poderes. Super Shot Soccer era épico. Ok, toca revisarlo. Luis Mos me dice: Konami, dame el remake de Metal Gear Solid 1. Hay un remake del primer Metal Gear que está para GameCube, se llama Twin Snakes. Y está, digamos, está como Play 2. Nunca lo puedo comprar. O sea, siempre pasaba algo cuando iba a eBay. Y en mi época que yo lo buscaba, no sé cuánto costó ahorita, pero en mi época costaba casi $30. O sea, era un juego completo, con los dos discos y con su manualcito y tal, y brutal. Pero no sé, nunca pude. O sea, la compra nunca puedo concretarla, no tengo ni idea cuánto cuesta ahorita. Hablo de la época de mi juventud, 2007, 2008, que empecé a comprar por internet como un desquiciado. Se cupo KDV, coño, no jodas, echaba fuera. Y aquí me escribo yo mismo, me dice: papi, este es Anto, que estás en mi teléfono. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Rubén dice que es muy interesante el uso de las papas en beneficio de Doom. Bueno, más en beneficio de la cultura gamer geek que otra cosa, ¿no? Porque es ganas de echar vaina. Es divertido. O sea, yo lo he echado bola también, solo no. Pero si con algún pana o algo hagamos esta locura de qué pasa y en un lugar abierto, porque si no, imagínate el olor de mierda de las papas, no se aguanta. Shonenki, un episodio de todos esos fans project que terminaron demandados y qué pasó con sus creadores. Oye, un aplauso, me encanta. Me encanta esa idea. No sé cómo. Bueno, puedo hacer un epi del podcast, pero me encanta. Me la copio acá en este momento. Me la pongo por aquí en el guión. Así no se me olvida. Aquí está mi guión. Aquí está mi guión. Para abajo, para abajo, para abajo. Tú, 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 tú. Ok, lo tiré. Bien, bien, bien. Ya vimos entonces Resurrection y vamos a la siguiente noticia que me pareció bastante curiosa. GameStop podría enfocarse en cartas coleccionables según su CEO Ryan Cohen. Ok, ¿qué pasa acá? Vamos por el principio. GameStop es una empresa norteamericana que básicamente desde hace muchos años se dedica a vender videojuegos. Exclusivamente porque obviamente desde hace varias décadas los videojuegos son una fuente muy rentable, o bueno, una fuente muy rentable de ingresos. Y claramente están dejando de serlo porque obviamente la gente, así como ya no baja al videoclub que no existe, lamentablemente, que no hay ya ni Blockbuster ni Videoclub Benjamin, y así como ya no ves cable porque ves Netflix, porque ves, no sé, Amazon Prime, GameStop está recibiendo los embates de una generación que ya no quiere juegos físicos, sino que apuesta directamente por juegos digitales y virtuales. Entonces, lo curioso de esta noticia, o por lo menos lo que me llama mucho la atención, es que estos panas. Ya va, están aquí. Denme un segundo. Es que estos panas ahora dijeron: ¿saben qué? La estrategia para vender acá y para hacer billetes es simplemente enfocarnos en vender cartas coleccionables, principalmente de Pokémon y deportivas. Y dije: ¿pero qué, weón? ¿Qué pasó de GameStop? Bueno, la cosa es así. Esto lo dijo hace pocos días Ryan Cohen, que es el CEO de la empresa, y comentó que las cartas ya representan casi el 30% de las ventas del primer trimestre de 2025, superando a juegos físicos de cualquier consola. Entonces yo digo, mierda, la gente no está comprando juegos, o sea, realmente va a desaparecer, ya es inminente que va a desaparecer el tema de los juegos físicos. Ya no, ya, bueno, ya lo hemos hablado con las llaves de la Switch. Al final la llave igual depende de la tienda, depende del servidor. Y es triste porque para mí siempre es una preocupación el tema de la preservación de los videojuegos de manera histórica. Porque siempre que tú quieras buscar algo, debe estar disponible. De alguna fuente, no importa. Si ya no hace plata, si ya no estás haciendo dinero con eso, déjalo libre, déjalo ser, déjalo que las comunidades lo disfruten. Y ya eso cumplió su ciclo, no pasa nada, ¿sabes? Pero bueno, no creo que pase con muchas entregas, al menos no de los últimos 10, 15 años para acá. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Desde octubre de 2024, GameStop es un dealer autorizado de PSA y ha enviado más de 1 millón de cartas para calificación, mejorando su perfil como hub para aficionados que buscan certificar sus colecciones. Estos panes que te hacen, te dan ahora la posibilidad de te certifico las colecciones y también te consigo las cartas. Entonces, están comenzando a dar una cantidad de vueltas interesantes a su dinámica de industria, a su rubro como tienda. Las ventas en el primer quarter de 2025, o sea, entre enero y marzo de 2025, dice que la tendencia tiene a más de un 50% en sus ventas en total, impulsados por cartas. Y obviamente a cierre del primer trimestre aún es rentable la tienda, o sea, hacen billete todavía y están en verde. Y dicen que las ventas de juegos físicos han disminuido, el juego, o sea, el software ha disminuido en un 17% y el hardware en un 32%. La gente está dejando de comprar consolas y dejando de comprar juegos. Ajá. ¿Qué pasa? Bueno, entonces básicamente todo este tema lo que hacen es como, bueno, hay un boom de cartas Pokémon con sets como el Destined Rivals, por eso me pone el nombre, no tengo ni idea. Crean mucha demanda. Los norteamericanos, en Estados Unidos, pues se consume un montón de cartas también de deportistas, de béisbol, de básquet, de bla. Y también se convierte en otro asset interesante porque sigue siendo un negocio que les es beneficioso. Y obviamente, cuando consiguen cartas coleccionables, también las venden de manera exclusiva y generan márgenes mucho más altos. Se convierten como unos super revendedores de alta calidad. Y certifican las cartas y bla. Hacen eventos, impulsan ahora todo el tráfico de internet que tengan, está enfocado en que la gente vaya con el tema de las cartas y bla. Entonces, obviamente, como les digo, lo curioso es que esto sigue yendo y sigue marcando un declive muy grande en cuanto al tema del software y del hardware a nivel de videojuegos. Las consolas serán a futuro, volvemos al debate, ¿no? ¿Qué pasa el día que el cloud gaming corre en un televisor? ¿Qué pasa que el día que, ajá? Yo creo que ese día está más cerca de lo que pensamos, pero bueno. Veremos, obviamente los inversionistas, bueno, están con incertidumbre porque dice que bueno, ha caído 20% de las acciones en la plataforma, en la tienda, Y ahora, obviamente, el nuevo modelo es como bastante incierto porque depende un montón de las cartas, lo que está de moda. Pero bueno, GameStop está logrando hacer la vuelta de que le funcione. Yo traje la noticia porque me pareció curioso que una tienda de videojuegos esté enfocando ahora en una cosa que, si bien puede que venga de los videojuegos, no tiene un carajo que ver con la industria por la cual nació, que son los videojuegos. O sea, y que obviamente hay una tendencia a la baja, a la no compra de videojuegos físicos. Preocupante. Preocupante, por lo menos para la gente boomer como yo, que yo cumplo 40, estamos ya en una edad donde uno, coño, cuando yo era joven, mi cartucho y mi cosa es la seguridad de no depender de la nube, ¿no? Entonces, bueno, ajá. Veremos qué pasa. Me dice aquí Illich, qué triste es cuando la comunidad intenta hacer una versión de un juego como una especie de homenaje y las casas de desarrollo los demandan. Bueno, sí, porque al final, y joden a los pendejos, porque honestamente la cantidad de ports pirata que hay de juegos que se crearon en China, no sé, de Street Fighter y de Mortal Kombat, por sacar cualquier ejemplo para NES, son un montón. No les hacen nada. Y eso hacen billetes con los juegos. Estos panas en su casa, y que marico, vamos a hacer un juego, vale, fino, ¿qué hacemos? Métele amor, listo, ¿qué hacemos? Demo técnica, listo. O sea, yo soy Square Enix y le digo, papi, ven acá, vamos, que hagamos un juego. Ven. Yo me tengo ese equipo completico. Está brutal. O sea, el juego está brutal para la época. Coño, aprovechalo. Aprovecha incluso, o sea, si tienes un poco más de visión, aprovecha el boom que está generando y todo el hype en una época que era pre-internet. O sea, revistas y gente especializada hablaba del juego. Coño, que Square diga, sí, vale, vente para acá, compartimos ahí, te damos unas regalías de algo. Algo cuadra económicamente, que obviamente les beneficia más a ellos, y lanzas el juego y lo logras. No, es una idea, digo yo. Dice Illich, GameStop está como cuando Digital vendía shampoo. Mierda, eso nunca lo llegué a ver. Yo nunca vi Digital con venta de shampoo. Qué fuerte eso. Pero bueno, ajá, hay que adaptarse a los tiempos. Dice el mismo, aquí se hacen colas afuera de todas las tiendas que venden cartas Pokémon. La gente se mata para agarrarlas por caja y revender online. Bueno, porque el tema con este tipo de cosas, que igual pasa con los videojuegos, es que es una vaina que pasa, digamos, momentánea. O sea, hay un ciclo de vida en este tipo de cosas. O sea, las cartas Pokémon no van a ser algo rentable para siempre. Así como tampoco lo son los videojuegos físicos. Igual entiendo que se van adaptando, y si ya tienen, digamos, toda lo que requieren para poder accederlo y para poder venderlo y ser competitivos por encima de la gente, cool. Pero tu mercado es limitado, porque tu mercado somos los que tenemos 40, que antes teníamos 10, 12 años, ¿entiendes? Entonces en algún punto la gente dejará comprar cartas de Pokémon. Y bueno, ellos verán que harán con su empresa en ese momento. Porque al final, como siempre hablamos, todo trata de hacer billete. Dice Obuken G, buenas a todos, hola Shonenki, hola Ale, hola Chad, hola mamá, hola papá, hola tía, hola abuela, abuelo, prima, primo, Zeus, su perro, Cotufa, su gato. Y hola a todos, para mí, por si no me responden. Bueno, te leí todo el saludo completo del mundo entero. Espero que tu abuela, tu tío, tu mamá, tu papá, tu perro, tu gato, tu primo y toda la familia que mencionaste estén en este momento con un dispositivo viendo Shonen Games Radio. Porque, ajá, episodio 50, un aplauso para mi constancia maravillosa. Me pregunta Buken, ahora sí, en serio, ¿has jugado la saga Kingdom Hearts? ¿Será así? ¿Qué opinas sobre ella? Yo jugué la saga de Kingdom Hearts, yo tengo un pana que es un pana mío de la infancia. Que nosotros coincidimos en ciertas cosas, pero no en todo. De hecho, es menos lo que coincidimos que más en lo que coincidimos. De hecho, le he dicho que invitará al podcast para hablar un poco sobre esa época. Y él ama Kingdom Hearts profundamente y me volvió loco, cómpratelo. Y me compré el 1 en Play 2. Ya años más adelante, lo compré por eBay como en el 2010, una vaina así. Lo jugué, me gustó. Compré el 2, me pareció brutal, aunque no entendí algunas cosas. Pero ya cuando, empecé este pedo de que hay que jugar 500 juegos de 500 maneras, le metí 3 mangas, o sea, ya me perdiste. O sea, ya, yo no puedo. Es que me parece hermoso, la música me parece hermosa, pero la trama me parece ridículamente compleja. O sea, no tengo vida, no tengo tiempo para sentarme sobre una vaina que requiere. Yo sé que ya no, yo sé que ya han hecho versiones que han actualizado del juego para Play 4, que ya incluyen todo junto para que lo juegues en línea, o sea, digamos, para que lo juegues linealmente. Pero coño, en su época fue un dolor de cabeza. Que no, es que si vas a leer esta vaina, leete este manga primero, después juegas el de que pueda dance, que es un RPG que no se parece un coño a nada, que es el que te explica lo que vas a leer después en este manga, que es el que te va a llevar el DDS, y hay una versión para teléfono. No, ya, no puedo. O sea, ya a mí una vaina que yo juego 1, 2 y 3. Y entre el 1, el 2 y el 3, o sea, entre el 2 y el 3 hubo 400 entregas de Kingdom Hearts, que nunca entendí por qué, pero bueno, las hicieron. Yo tengo ahí el de 3DS, tengo el de PSP también, y tengo el 1 y el 2 en PlayStation 2. Solamente terminé el 1 y el 2 en PlayStation 2, también terminé el 3DS, que al final es súper revelador, pero me cuesta demasiado seguir las tramas, es un dolor de cabeza, así que lo dejé. O sea, lo dejé ir, es un juego bueno, pero lo dejé ir. Dice Rubén, en Santiago hay muchas tiendas que venden juegos de mesa y figuras. Están sobreviviendo haciendo eventos de Pokémon, Magic, etc. Incluso he visto lucha de Beyblade. Bueno, imagínate, seguimos volviendo a los orígenes de todo. Me encanta, me encanta. Bien, vamos con la noticia que se convierte en la base de este episodio, en el título de este episodio. Para Sony, la PlayStation 6 es una prioridad. Aquí voy a leerles un montón de cosas. Primero habló el CEO y estrategia de Sony, que se llama Hideaki Nishino, y es el presidente de Sony, CEO de Sony Interactive Entertainment, y evidentemente confirma, o sea, dijo ya, sí, en efecto, la PlayStation 6 está en desarrollo y es de las prioridades más grandes para el futuro de la empresa. Yo digo, bueno, ajá, vamos a ver. Dice, aunque reconoce que el cloud gaming avanza técnicamente, afirma que la estabilidad de la red no está bajo su control y es una vulnerabilidad. Dice que obviamente el coste de hora por juegos en cloud gaming es más caro y que el modelo tradicional de consola con un videojuego que tú tienes o que tú instalas o que tú llevas es mucho mejor. Y según este pana, para la mayoría de los usuarios sigue siendo mejor jugar directamente en la consola sin depender del internet. Esto me parece que son cosas que hay que tomar con pinzas, porque estás haciendo una cantidad de aclaraciones que es mentira. O sea, yo que no soy tu público objetivo, que no soy la gente de la que le vas a vender toda esta cantidad de vainas, te digo, sí, a mí me gusta sentarme con mi juego físico y meter la vaina en el equipo y prenderlo y no tener que instalar nada en la nube, ni tener que bajar nada, ni depender de la tienda. Pero yo dificulto que en esta época donde la inmediatez es lo que manda, porque hoy el juego salió hoy, no, listo, no hago ni fila, o sea, no hago cola, no hago un coño, me meto en la página, compro la vaina, descargo y ya tengo el juego en la mano. Siento que eso genera mucho más peso y siento que el tema del cloud gaming, cuando logren, porque para mí el cloud gaming no lo he logrado todavía por el tema de los FPS y la gente que juega en línea juegos como Fortnite o cosas así. Y para mí es importantísimo porque en el momento en que tecnológicamente y a nivel de capacidades de comunicación y de datos, el internet y los dispositivos estén en capacidad de poder transmitir un cloud gaming 100% fidedigno a la consola en físico, se cagó todo. O sea, porque listo, al final, lo que siempre digo, o sea, Microsoft dio un montón de pasos adelantados con el Game Pass y ahora que funcionó con la línea con Steam, con la que hablamos la semana pasada, más todavía. ¿Sony tiene buenas franquicias? Por supuesto que sí. ¿Las consolas son potentes? Por supuesto que sí. ¿Se ven hermosos los juegos? Por supuesto que sí. Pero la pregunta ahora ¿es tu público, es la mayoría de la gente la que va a ir por la consola por tu juego o no? El cloud gaming, un Game Pass de $10 mensuales, de $15 mensuales, que te da la posibilidad de jugar un montón de cosas, incluso recién salidas del horno, ¿hacen peso? Habría que ver qué pasa. Yo sé que GTA 6, por ejemplo, creo que es exclusiva de PlayStation, y lo entiendo porque es un mamatrón de juego gigante, enorme, pero más allá de ciertas franquicias y de juegos muy puntuales, la gente pasa más tiempo jugando vainas en línea que jugando juegos con una historia, con una trama y con un desarrollo de personaje como siempre ha sido, ¿entiendes? Hoy por hoy el boom está en el tema en línea, en el tema competitividad, en los esports. Habría que ver realmente qué tan cierto es esto que este pana dice y no va a pasar como pasó, como yo creo que se va a pasar, que la PlayStation no va a ir para ningún lado porque la gente no va a querer la consola. Porque posiblemente ya haya algo que lo compensa de alguna manera. Y posiblemente está de la mano de Microsoft y su Game Pass. Ajá. Entonces, bueno, básicamente él lo que dice es que, bueno, tanto los usuarios de Play 5 como Play 5 Pro ha validado lo que él dice, que los jugadores prefieren la experiencia local. No sé. Yo sí, pero yo insisto, yo no soy público objetivo. O sea, yo compro la consola, compro los juegos, pero yo no soy público objetivo. O sea, habría que ver qué tan cierto es. Bueno, básicamente dice que ellos mantienen un ecosistema multigeneracional muy fuerte entre Play 4 y Play 5, porque nada más remasterizaciones de juegos de Play 3 y Play 4 y Play 5 unido otra vez como The Last of Us, no lo sé. Y bueno, dicen que están comprometidos a explorar nuevas formas de interacción con contenidos y servicios, aunque no haya más detalles de la consola. Yo creo que Sony, o sea, si saca la consola, y ojalá me caiga en la boca, porque digamos, no hay nadie más interesado que yo en que las generaciones de consolas se mantengan como ha sido históricamente desde la salida del Atari 2600 en el 70 y pico. O sea, así, una consola, juegos, cartuchos, franquicias, evolución. O sea, a mí me encanta que sea así. Pero honestamente, viendo el panorama que hay, yo dificulto que eso sobreviva. Yo ya siento que las consolas van a quedar a un segundo plano completamente. No van a ser importantes. Dejando de lado, como siempre digo, lo que hace Nintendo, porque Nintendo vende sus franquicias a través de sus consolas. Porque si a mí me quitas Zelda y me quitas todo y me lo pones público, capaz no me compro una consola Nintendo. Entonces el gancho para mí, por lo menos en mi caso, en caso de Nintendo, es eso. Ahora Microsoft tiene el poder de Cloud Gaming y tiene el Game Pass, que es súper accesible y te da un montón de posibilidades para jugar. Entonces, la Play 5, para mí por lo menos, se convirtió en un gran pieza de papeles. Yo la compré por mi hija mayor, por Isa, y dije, yo compré esta vaina para jugar Final Fantasy XVI. Lo jugué, lloré, grité, me emocioné, me encantó, me parece un juego arrechísimo. De hecho, no me gusta tanto un juego desde el 10, que lo jugué en el año 2002. Y aún así digo, mierda, el juego no lo logró. No lo logró. Y yo llegué a ver más gente fiebrúa o con hype comprando consolas de Play 5 por la consola en sí. O sea, vas con la caja y el tipo pone la tarjeta y llora. Y entonces pasa el carajo por las escaleras con la consola y pasa la tipa con unos pañales. O sea, eso es lo que yo veía. Pero la consola es, ajá, marico, es el equipo, pero ¿y los juegos? O sea, ¿qué es lo que me ofrece? Vimos el trailer de Resident Evil, vimos el de GTA 6, todo se va rechísimo. Pero la pregunta es, ¿la gente quiere que se vean rechísimos los juegos? O sea, ¿tu público objetivo general con plata va a gastar en eso? Porque Fortnite se ve como el culo, o sea, es un juego 3G súper regulero. O Free Fire, o Valorant, o lo que sea. Y están rompiéndolo a nivel de plata. Habría que ver qué pasa a futuro. Bueno, según GameSpot, dicen que Sony está apostando por un enfoque centrado en el hardware potente y no en consola de nube. Yo hago así como el meme, como el sticker, o sea, como el emoticón. O sea, no sé si sea realmente una buena estrategia y si son ahí de bruces con eso. Mundo Gamer añade que, pese a invertir en tecnologías cloud, Sony ve el hardware local como esencial para la experiencia de la mayoría. Coño, ¿quién es la mayoría? Sony, pendiente con eso. También confirman que el coste por hora de juegos en la nube supera al de la consola tradicional. Sí, por supuesto. Es más caro a nivel de la plataforma mantenerlo. Pero el usuario, si paga una membresía, es más barato. O es lo mismo. ¿Entiendes? Entonces, es complicado. Bueno, no hay fecha de lanzamiento para la consola. Shoei Yoshida estima que para 2028 saldrá la PlayStation 6. Obviamente, teniendo en cuenta que será el periodo natural del ciclo de vida de la consola. Y que digamos, ya pasaron los años que son entre consola y consola. Y que obviamente podría apostar a modelos híbridos, como ya viene haciendo ahorita Xbox con lo que vimos en el video pasado, y como la Switch. Porque ya se dieron cuenta que la gente quiere es una vaina para la casa y una vaina para salir. Que me hubiese gustado consolas portátiles como la 3DS, por supuesto. Porque al final hay una diferenciación entre un tipo de juego y otro. Lamentablemente hasta llegamos con la 3DS. Fue una consola, mira, un aplauso, mira. Una maravilla, ¿no? Hadouken. Hermosa la 3DS, me encanta. Así que bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en los próximos 2 o 3 años en la industria. A ver cómo le va a la Switch 2 en general. Y vemos cómo le va también a Microsoft ahora en diciembre. Pero siento que ya esta generación es como súper determinante. O sea, no siento que vaya... O sea, van a hacer como hizo Sega. Es como, marico, me salgo de este pedo de hardware y empiezo yo a hacer... Y a usar mi franquicia para hacer billete como hace Nintendo. No importa a quién la venda. Sony o se la vendo a Nintendo. Yo lo que quiero es billete. Es lo que al final todo el mundo quiere. Así que si en algún punto las consolas dejan de ser, o sea, pasan a ser prescindibles y puedes utilizar otro tipo de dispositivos para jugar, porque si sale una vaina que es un coso cloud gaming que no importa, que no tiene que tener nada de requerimientos técnicos y también es portátil, porque el que se fuma el requerimiento es justamente quien aloja el juego y lo puedes no sé, correr o descargar o lo que sea en la consola, coño. Habría que ver qué pasa, habría que ver qué vuelta le dan. Igual creo que faltan unos años para que el internet y haya una estabilidad técnica entre el internet, el hardware y la capacidad técnica y la potencia de las consolas. Pero también esto compromete un montón la calidad gráfica de los juegos AAA, porque entonces si ya no hay consolas o ya no hay un público objetivo para vender la consola, los estudios dejan de invertir plata en juegos AAA y capaz se enfocan en otras cosas. O sea, hoy por hoy un juego hyper casual de un, no sé, de un muñequito que va a un restaurante entregando pizza hace más plata que cualquier juego AAA estudio mediano que no lo logró tanto en PlayStation. ¿Entiendes? O sea, es una locura, pero al final es lo que es. Entonces, ¿estaremos viendo en este momento el ocaso, la caída de la industria como la conocemos? Yo creo que sí. Me entristece de bola. Quizás esté equivocado también. Me encantaría estar equivocado y que esto no sea así, pero siento que es la tendencia natural a cómo van las cosas. Bueno, aquí me dicen, vamos a ver, a Rubén, esto ya lo leí. Dice Rubén, no entiendo a Sony, ¿para qué sacar tanta Play 5 y ahora la Play 6 y sacar la 1 después? Esa parte no la entendí, pero bueno, no sé. Ellos siguen apostando a lo que les sirvió entre la 1, la 2 y la 3, que realmente fue el momento de gloria de Sony para mí. Dice Luis Mos, después de la decepción de la PlayStation 5, no creo que comprara la PlayStation 6. Y es lo que estoy diciendo, mucha gente como yo la compró y es un gran pieza de papeles enorme que está ahí... Ajá, llevando polvo. Dice Winkler, me pondré bien boomer. Ya los veré creando cuando Sony, Nintendo, Microsoft les pique el culo y de repente no puedan acceder a los juegos, dejen al usuario ser dueño de su copia del juego. Bueno, sí, eso va a pasar. Eso es muy probable que pase, pero no dependerá de nosotros. O sea, ya verán cómo se maneja el tema de la industria. O sea, ya la inversión vendrá de la mano con entender hacia dónde apunta y quién es tu público. O sea, qué es lo que la gente quiere. Si la gente no quiere seguir pagando por remakes o por franquicias como Resident Evil o Silent Hill o lo que sea, con esa calidad gráfica increíble, que me pasó con Final Fantasy XVI, me pasó rechísimo y el juego no lo logró. Square Enix perdió $2 billones en ese año. Y fue como, pero ese juego es increíble. O sea, no, bueno, sí, pero ajá, no, la gente quiere jugar, no sé, Fortnite, ¿entiendes? O sea, es complicado. Dice Hugo Jorge, se habla de los nuevos Smart TV, traerán ya preinstaladas las aplicaciones gaming de Xbox y Play para evitar costos de fabricación. Y puede ser. Ya en otras épocas se ha hecho. O sea, en otras épocas vendían televisores con un SAC incluido o con una NES incluida. El Ouya, que fue un fracaso comercial en China, en algún punto también venía la mano incluida dentro del televisor y era más o menos un tema con el store de Android. No me sorprendería que ya el televisor venga pensado como un TV gaming. Y entonces Samsung y por ahí capaz Sony, que tiene líneas de televisiones y tal, se lance más un pedo, invirtamos en televisores que tengan la potencia para correr nuestras franquicias y nuestras vainas, y que la gente prefiera el televisor por encima de otra cosa. Y habría que ver si la gente lo compra o no. O sea, eso es otra historia. Dice Cocano Mon. Epa, Cocano Mon, un aplauso, pana. Yo no te había visto hasta acá, bienvenido. Si has estado antes, perdón, pero no me acuerdo tu nickname. Dice, dijo Nishino que reforzaría la intergeneracionalidad entre la Play 5 y la Play 6, queriendo decir que la Play 5 tendrá una vida tan o más larga que la Play 4. Ok, cool, bien, pero mi pregunta siempre va a ser la misma. ¿Cuántos títulos entre Play 4 y Play 5? O sea, obviamente que hay un montón de juegos arrechos. O sea, no estoy diciendo que no hay juegos buenos, ni que no hay juegos exclusivos. O sea, está God of War, está los The Last of Us, está la gente que ama Spider-Man, los Spider-Man que están, que todo el mundo dice que son arrechos, nunca los jugué. Están los GTA, hay franquicias, Silent Hill, está Resident Evil, hay franquicias importantes. Hay juegos importantes, ¿entiendes? Y franquicias propias de Sony que también son importantes. Pero la pregunta para mí siempre va a ser la misma. Cuando yo comparo PlayStation 1, por ejemplo, o 2, y comparo la cantidad de franquicias que había y la potencia técnica que ofrecía para la época y lo que le daba al jugador, es infinitamente mucho más grande que lo que ofrecen hoy. Aunque sí, hoy se ve increíble gráficamente hablando, se ve todo lo que siempre decimos, cada vez se ve más real, cada vez la capacidad inmersiva es mayor, porque cada vez logra la evolución tecnológica darte ese efecto de calidad visual increíble. Pero la pregunta mía siempre va a ser la misma. ¿A la gente le importa hoy en día la calidad gráfica? O sea, a mí, honestamente, yo estoy enamorado de mis pixel art. Yo no participo. Igual lo disfruto y lo agradezco. Pero habría que ver, o sea, si yo digo ahorita, listo, de Play 5 y Play 6, vas a tener retrocompatibilidad. Y la pregunta es, ¿con qué juego? O sea, realmente, bueno, o sea, GTA 6, cool, que no salió todavía, por cierto. ¿Y con cuál más? The Last of Us, que me lo clavaste en la Play 3, en la Play 4, en la Play 5, también en la Play 6. No sé, no veo que sea un atractivo poderoso. Y vuelvo a lo mismo, muchos juegos que corren en PlayStation van a estar disponibles en el Game Pass. Habría que ver qué tan fuertes son las franquicias de Sony para lanzárselo de Nintendo y decir, ¿saben qué? Yo me apuesto al local gaming, apuesto a mis juegos y apuesto a que esta vaina va a funcionar. No tengo ni idea qué va a pasar, pero yo creo que no va a ser nada bueno. Esa es mi creencia. Así que bueno, Shoninis, con esto cerramos Noticias en 8 Bits y vamos a la última sección de la noche, Archivo Gamer.
Archivo Gamer.
Oye, vale, qué hermoso lo que tenemos acá hablando de pixel art. ¿Qué es esto que está acá? Esto, Shoninis, salió en el año 1989 para DOS, la gente que usó computadoras en aquel entonces, bueno. Se llama CD Man, un juego exclusivamente para PC. Realmente, como se dan cuenta, es un clon de Pac-Man, pero es con unos laberintos más vistosos, ¿eh? Salen unas arañitas que te persiguen, un campito de golf y tal, unas llaves que abren unas puertas. Buscaron dar una vuelta de tuerca que me parece, aparte estéticamente atractiva, de pinga. Yo esto lo jugué de niño y lo amaba profundamente porque, bueno, es un reimaginar del Pac-Man con otras estéticas y algunas mecánicas variantes mínimas que lo hacen un poco más divertido. Este juego fue desarrollado por Attila Virus y Anders Moore, que son un par de suecos, a través de su estudio llamado Creative Dimension. Y básicamente, bueno, es un clon de Pac-Man con un juego tipo arcade con laberintos diferentes, con mejores gráficos mejorados, en VGA. Oye, VGA en aquel entonces, oye, una maravilla, una calidad increíble. hay power-ups, hay mundos temáticos y bueno, tiene a nuestro querido Pac-Man amarillo ojo azul, que obviamente años más tarde esto generaría una controversia y hiciera un cambio del sprite en la siguiente versión. Ya lo vamos a ver igual, ¿no? A ver, como se puede dar cuenta, la mecánica es bastante simple. Te persiguen los enemigos como te persiguen los fantasmas. Y cuando te comes las pepas rojas, bueno, puedes comerte los enemigos. Este mundo lo recuerdo un montón con mucho cariño porque es un mundo que es como un mundo pirata con una isla, con tiburones. Los tiburones salen de la vaina, te persiguen. Es lindo, está chévere. No, insisto, a mí no me cambia la vida, pero me lo jugaba y me lo tripeaba. Este juego se comercializó en su época a través del sistema Shareware. La gente que no sepa qué es el Shareware era como un free trial, como una versión de prueba que te daban, te dan un disquete con un nivel o con ciertos niveles del juego, y luego pues los demás estaban bloqueados. De hecho, el primer Doom, Doom 1, ID Software lo comercializa como un shareware, y la primera misión del Doom era gratis. Las otras dos misiones que estaban, o sea, digamos, porque tú entrabas en el juego y tenías una misión, eran como 10 niveles, una vaina así, y cuando lo terminabas entonces arrancabas la siguiente. Entonces ese sistema, para tú, digamos, si querías los otros niveles del juego, lo tenías que pagar. Te dan la dirección, le mandabas una carta, una vaina con la plata en un sobre y te mandaban el juego. Obviamente, para aquel entonces, años 80, finales de los 80, principios de los 90, era una manera bastante inteligente de poder buscar, dar a conocer tu juego, si eras un estudio pequeño, como lo fue el caso de ID Software, que después hasta rompieron y se hicieron millonarios con todo lo que hicieron, ¿no? Pero bueno, Seaman es un recuerdo lindo de mi infancia, con una estética bastante particular. Aquí tienes un mundo de... Me encanta de OBS, this screen is under development. Me encanta la versión de CD-Man y los niveles. Estos nunca los vi, pero igual me parece que están cool, están lindos, están chéveres. Y bueno, es un lindo recuerdo de la época de OS. Como les decía ahorita, la versión 2.0, que sale en el año 1992, 3 años más tarde, es exactamente la misma vaina, pero si se dan cuenta, ahora tiene este mostrico chiquito que se llama The Snuffer. The Snuffer es el mismo juego igualito, no cambiaron nada, o sea, es la misma vaina. Y The Snuffer ahora es este como pequeño pie grande de las nieves que metieron en el juego para evitarse demandas de Namco y similares. Ah, mira, este nivel es nuevo. Pero realmente no... Ah, te persigue la policía, me encanta. Y se convierte en autobús turístico. Cualquier vaina. Y te comes los autobuses. Bueno, es un jueguito simpático, curioso. Sí, hubo niveles nuevos. Este nivel está de pinga. Este nivel de fantasmas me gusta cómo se ve. Pero bueno, no es mucho más que lo que ya les comenté. O sea, es el mismo clon del juego, con algún lavado de cara y bueno, y un cambiecillo ahí para evitarme una demanda. Y el último juego de Archivo Gamer va por la misma línea. Es un juego que le tengo un montón de cariño, que yo jugué un montón de chamo. De hecho, lo tengo en un teléfono mío en Android porque me encanta con el que lo juego, pero es maravilloso y me trae recuerdos con gente increíble con el que lo jugaba. Y se llama Supaplex. Supaplex sale primero en Amiga en el año 1991 y en DOS en el año 1992. Es un clon mejorado de un juego llamado Boulder Dash que salió en el año 84 para Commodore 64. Y básicamente tú eres este pequeño pseudo Pac-Man anaranjado en este mundo informático virtual donde tienes que irte comiendo estos iconitos que son como una especie de, no sé, cadena de átomos, no sé qué demonios es. Y evitar que esas bombas te maten, porque las bombas se te caen en la cabeza desde una distancia, aunque sea de un cuadro, tú mueres. Lo curioso es que hay un montón de mecánicas, porque las bombas pueden apilarse entre sí, pueden venirse como una avalancha, y tienes que ser muy cuidadoso en cómo las vas a sacar, porque evidentemente el movimiento lo es todo. El diseño de niveles, son 111 niveles, está súper bien cuidado, y te hace y te obliga a rejugar una y otra vez hasta completarlo. La idea básicamente es comerte todos los cositos, esos que están allí, esos que es como un atomito de colores, y no morir en el intento. Obviamente el juego, como se dan cuenta por el tipo de mecánica que tiene, es fácil equivocarse y puedes o morir o puedes trancarte, o sea, puedes hacer que la avalancha de bombas tapen al ítem que debes recolectar, y si eso pasa, pues básicamente te tienes que suicidar y reiniciar el juego. Es un juego bastante bonito, me trae un montón de recuerdos. Supaplex, pasé horas en la PC jugando esto, me parece hermoso y maravilloso. Y tenía algo lindo que era que vieron que al principio había un menú de juego. Bueno, este menú que está justamente acá, aparte de tener todo el tema de rankings y de los tiempos por niveles, porque también eso te da el ranking del juego, muchas veces podías, si querías, saltarte el nivel que estabas jugando y jugar el siguiente. Pero igual tienes que pasar el otro, pero podías como que sabes que estoy mamado de esto y voy para el otro. Entonces te da como esa posibilidad de brinco al otro nivel. Me parece hermoso. Y bueno, Shonis, con este último juego cerramos este EP número 50 de Shonen Games Radio, que oye, una maravilla, que me encanta. Y antes de irme, voy a leerlos a los que están acá, los Shonis que están escribiendo. Me dice Francisco Coronel, ¿qué piensas de GeForce Now? Ok, no sé qué es GeForce Now, tengo que googlearlo. Dame un segundo. Déjame hacerme el que yo sé. GeForce Now. Esto es... no lo traje de NVIDIA. GeForce Now is the brand used by NVIDIA Cloud Gaming Service. Ok, es un servicio de Cloud Gaming de NVIDIA. Pero creo que esto en su momento no estaba, no habían cerrado. Yo hablé, aquí tiene, sí, está activo. Arrancó en el 2015. Y para el 2023 tenía 25 millones de usuarios activos. Mira, no sé cómo funciona el cloud gaming de GeForce Now, pero insisto, muchas de estas empresas siguen invirtiendo, aunque es muy caro, en cloud gaming, buscando la manera de que cuando llegue sean los primeros que peguen más duro. O sea, es una apuesta súper arriesgada, además, ¿no? Porque tienes que mantener todo funcionando. Google lo hizo en su momento, de hecho lo hablamos en un EP hace bastantes semanas atrás, el año pasado inclusive, y comentaba que el de Google al final lo terminan cerrando porque no lo logró. Así que bueno, nada. Habrá que esperar a ver qué pasa. Yo insisto, el día que cloud gaming lo logre con juegos en línea, se acabó la joda. Hasta aquí llegamos. ¿Por qué va a pasar eso? Entonces los televisores van a estar, no, el televisor ya con la capacidad cloud gaming, la empresa Blad saca un control ergonómico Bluetooth que conectas con el televisor y listo, y ya. Y capaz hasta en el teléfono puedas correrlo y corres un juego de Play 5 en el teléfono y lo estás corriendo en cloud gaming con un control USB Bluetooth. O sea, es otra historia, es otro peo. Me dice acá Metal Punch, bueno, llegué para el cierre, bueno, pero no importa, llegaste, lo importante es que llegaste, Metal Punch. Darkard 2019 dice, buenas, llegando tarde, bueno, no pasa nada, igual lo ves en diferido. Ahí está el epic, quedó un poco largo, tuvimos algunos temas técnicos al principio, pero bueno, ya estamos listos. Dice Rubén, recuerdo haber jugado a este clon de Pac-Man en disquete, no le dediqué mucho tiempo, yo le dediqué horas y horas a este juego, y una cosa hermosa de este juego, además hablando que está en disquete, es que está tan bien programado que entraba, era un juego de menos de un mega, lo cual para la época era un montón, teniendo en cuenta lo grande que es el juego y lo largo que es. No lo dije tampoco, se volvió a leerlo, perdón, pero en el año 94 fue declarado como freeware por los autores, tipo, ya puedes hacer lo que te la gana con esta vaina, y el código está abierto y hay un montón de gente que ha hecho ports a diferentes consolas y dispositivos, e incluso ha hecho modificaciones con revisiones del juego. Así que bueno, me encanta, súper curioso el tema del Superplex y la historia gaming de los videojuegos. Me dice acá Cliffman, te escucho mientras preparo una presentación para la universidad. Gran programa, el podcast y la radio. Oye, gracias Cliffman, especialmente gracias por verme desde Twitch. Gracias a la gente que está conectada desde Twitch, que nos ayuda un montón en la publicidad, y si nos donan bits o suscripciones de Prime, también nos ayuda un montón. Así que nada, veremos cómo se comporta el futuro de los videojuegos, pero yo sigo insistiendo desde hace rato que el cloud gaming va a ser la clave determinante de todo este pedo. Y habrá que ver qué pasa con Sony, porque siento que en esta cadena es el eslabón más débil en este momento. O sea, Microsoft la tuvo clara y dijo, las Xbox vendieron tres tonterías, o sea, esto no está sirviendo. Y la gente quiere el Game Pass, y está toda la energía puesta allí. Y no hagamos consolas, nos fusionamos con la gente de Asus, listo, plomo, y que sea portátil, que entre en un dock y que vayas, o sea, ellos la tienen clara porque están buscando con quién aliarse, que le dé lo que ya tiene Nintendo garantizado. Y ojo, lo hace Nintendo porque tiene sus franquicias ya establecidas y saben que las franquicias son renovables. O sea, Mario lo conoce mi hija de 2 años, ¿entiendes? Y yo tenía 5 años cuando jugué Mario la primera vez, ya voy a cumplir 40. Es importantísima la brecha y la influencia que tienen este tipo de marcas y de franquicias en el mundo. Bueno, me encanta que estés escuchando que mientras preparas algo escuches la radio. Estamos saliendo o estoy intentando salir martes y jueves. La gente en Patreon, los lunes tenemos también contenido que ayer no salió, pero mañana sale. Ya vamos a hablar sobre eso. Dice Illich, esta nueva entrega de Shonen Games me ha dejado varios juegos pendientes para probar. Sí, hay un montón. Lo que pasa es, claro, como ahora puedo hablar más tiempo por más cosas, tienes un montón de vainas por hacer. Te recomiendo que vayas a los episodios y los anotes, porque yo ni me acuerdo qué demonios di en cada episodio. A veces digo, coño, ¿cuándo dije esto? Y tengo que hacer búsqueda de guión y tal para ubicar dónde estoy parado. Así que sí, ya saben, Shonen. Y bueno, con este último comentario, oficialmente cerramos este video de hoy. Antes de irme, recuerda, gente, nuestros canales y nuestras redes. La gente que esté conectada desde el Twitch y esté llegando, ojalá que haya gente nueva en Twitch, les recuerdo que pueden ir al canal de YouTube, suscribirse, pueden ver en diferido estos episodios. Hoy es el número 50, tienen 50 episodios míos hablando cuanta pendejada me ocurre de videojuegos, lo cual es bastante interesante y divertido para mí y para ustedes. También tienes el podcast original, que básicamente somos Ale y yo hablando de videojuegos, obviamente algo ya filmado, no es en vivo, y los EPs viejos que también estamos resumiendo al canal nuevo. Si de casualidad hay gente ahorita que está oyendo viendo esto desde el canal de Shonen Games viejo, que lo reactivé hoy, porque estoy tratando de buscar más gente que se jale para este lado, les recuerdo que el canal que está activo, donde estamos haciendo las cosas y estamos dándole con mayor cobertura, es el nuevo llamado Shonen Games Podcast, que está ahí en los enlaces. Pueden ir y suscribirse y afiliarse y dejar el otro a un lado, porque estamos igual reaccionando todo el contenido a este nuevo. Y la gente que quiera apoyarnos, bueno, ya pueden apoyarnos por atrás de Patreon, siendo un mecenas o un patronini, y viendo contenido exclusivo que estamos subiendo. Estamos activos, como le dije, ahora todos los lunes subimos contenido exclusivo. Ayer no pude porque hice todo este cambio de cámara, de coso, de foco, de vaina, y me llevó todo el día y no pude grabar lo que quería grabar. Mañana lo grabo y lo subo, pero estoy subiendo contenido, haciendo reseñas de videojuegos poco conocidos o historias de mi colección o cuentos míos de juventud migratorios y demás, que están bastante buenos. Y la gente que, bueno, que esté en Twitch y quiera apoyarnos puede fumarse las publicidades que pone acá, que son súper invasivas, pero no importa, igual nos ayudan. O en su defecto, donarnos a través de Prime, de Amazon Prime, o una suscripción directamente al canal, que sería, mira, un aplauso, una maravilla, me encanta. Como siempre, el Discord siempre activo, los que quieran entrar en el servidor, vayan, está toda la comunidad de Shonenis, que es una maravilla, que eso es puro amor, cero toxicidad, eso es todo bellísimo, vayan allá, se dan una vuelta. Y los que están llegando ahorita nuevos, ojalá que haya gente nueva, bueno, tienen ahí ya 50 EPs para fumarse y verse completo, que es un montón de contenido. Lo lindo de este contenido es que si bien damos noticias que son, entre comillas, muchas de actualidad, la mayoría siempre es un repaso por cosas antiguas y cosas curiosas. Yo trato de cuidar mucho el tema de mis guiones y cómo los voy armando, porque lo que quiero es que lo que sea que vean, no importa cuándo lo vean, sea un dato que digas, coño, qué buen dato, qué buen juego, qué buena opción, qué buena oportunidad, qué locura que eso pasara en esa época. Esa es mi misión con este programa. Bueno, señores, será entonces hasta... Hoy es miércoles, martes, hasta el jueves, que aparentemente Ale va a estar con nosotros apoyándonos y haciendo un EP como los que hacíamos al principio. Ya veremos cómo sale. Me encanta. Bueno, hasta acá. Nos trajo el río. Nos vemos.